Previamente mencionamos un poco sobre Immanuel Kant. Hoy en este podcast nos adentraremos a su pensamiento, un pequeño análisis, a su crítica y las capacidades que se pueden obtener a través de ellos. Acompáñame a descubrirlo. Immanuel Kant fue un filósofo alemán representante por excelencia del criticismo, considerado uno de los pensadores más influyentes a través de la historia, y elabora múltiples críticas, una de ellas la crítica del discernimiento en 1790. ¿Y qué aborda aquí? Nos centraremos en analítica de lo sublime, que viene representado en un segundo libro. Ahora hablaremos en primera instancia de tránsito de la capacidad del enjuiciamiento de lo bello a lo sublime. Que vaya, sí suena un poco complicado esto, pero al momento de ya abordar sobre él, verán que no es tanto. Comenzamos con lo bello, que va a coincidir con lo sublime, ya que ambos gustan por sí mismos. En uno ni en otro proponen juicios determinantes, sino un juicio por la reflexión. Se dice que la satisfacción no depende de una sensación ni de un concepto, pero al mismo tiempo se refiere a conceptos. La satisfacción se enlaza con su capacidad, por lo cual se considera concordante con la capacidad de conceptos. Es importante puntualizar que en ambos son particulares, válidos universalmente para todo sujeto y que solo pueden estar en el sentido de placer y no en conocimiento por el objeto. Se contarán también diferencias entre ambos. Una es, lo bello de la naturaleza atañe como forma del objeto, o sea, se lo limita. La otra, lo sublime en un objeto sin forma en el que su uso o la causa presenta la inmensidad sin límites y que piensa en la totalidad. Ahora voy a abrir un pequeño paréntesis, pues siento que esta palabra ha sido mencionada bastante y es importante como estar en contexto o bien estar quien dice en el mismo canal de saber a qué se refiere. Y hablo de concepto. El concepto será aquella creación de idea, o sea, lo que nos va a dar una imagen que es algo concreto, algo que ya conozco. Y siento que es importante como abrir este pequeño paréntesis, porque luego siento que sabemos, tenemos la idea de que es concepto, pero al final como que no se logra pues bien profundizar o aterrizar a qué se quiere referir. Y ahora pues espero que esto haya ayudado un poco a saber a qué se va a referir cada cosa. Se descifra que lo bello será la exhibición del concepto y lo sublime para la de un concepto semejante a la razón. Ahora vamos a encontrar dos importantes palabras que son cualidad y cantidad para la descripción. Lo bello se verá en un sentimiento de la vida, habrá estímulos e imaginación. Lo sublime será visto como el placer que emerge de un momento de las capacidades vitales. Así que emoción no será un juego, sino que se le va a dar la seriedad a la imaginación. Será incompatible con los estímulos y el ánimo no será atraído, sino que es rechazado. Resaltemos que la satisfacción a lo sublime no contiene placer positivo. Mientras más admiración y respeto, será este un placer negativo. La diferencia más importante la encontraremos en que lo sublime y lo bello estará en que tomamos lo sublime con objetos de la naturaleza, ya que en el arte será aquello que es más compatible con esta, y que la belleza de la naturaleza es autosuficiente, ya que emerge en su forma y el objeto parece quedar a nuestro criterio. Esto provoca un sentimiento de lo sublime, parece que está inadecuado a nuestra capacidad y esto va a provocar violentar a nuestra imaginación. En este punto señalaremos cómo nos hemos expresado incorrectamente de lo sublime a un objeto de la naturaleza, pero bien, no solamente de la naturaleza, aquí me atrevería a decir que muchas veces hemos utilizado mal este término de lo sublime queriendo expresar ciertas cosas, que bien sí nos hacen sentir algo muy maravilloso, pero creo que no está tan correctamente bien estructurado o bien lo que queremos dar a entender, o sea, es como confundido un poco, entonces ahí vienen como ciertas pues roces entre lo sublime y que no es sublime. Llamamos a muchas cosas bellas, pero ¿cómo puede ser la interpretación correcta? Se expresa que lo auténticamente sublime no puede estar contenido en ninguna forma sensible, sino que solo atañe a ideas de la razón, presentes en nuestro estado de ánimo. Este punto se me hizo interesante y lo quise resaltar, ya que nos habla sobre una visión horrenda que trata de llenar el ánimo con algunas ideas en sí mismo de lo sublime, abandona la sensibilidad que se ocupa con las ideas y que contienen una finalidad más elevada. O sea, aquí qué es lo que busca Kant o bien qué quiso tratar de decir, solamente lo quise resaltar porque pues, me pareció algo confuso, como qué trata de aquí de explicar. Hemos hablado ya sobre la naturaleza. Aquí Kant dice que se refleja que la belleza es autosuficiente de la naturaleza. la representa como un sistema según sus leyes. No podemos encontrar en ninguna de nuestras capacidades de entendimiento. No se deben de enjuiciar como una naturaleza carente de fin, sino como pertenecientes analogías del arte. Esto no amplía el conocimiento de naturaleza, pero sí al concepto de ella. Con ello, obtenemos investigaciones que permiten formas semejantes. Se comprende que aquí reconocemos la idea de lo sublime en la naturaleza, con todo este caos, desorden, sin regla, que emerge por sí misma y qué tan poderosa es. Veremos que lo sublime en la naturaleza no es tan importante como la belleza en sí. Lo bello de la naturaleza se necesita buscar un pensamiento fuera de nosotros, para lo sublime, solo en nosotros, en el modo de pensar que introduce en la representación, ya que es la especie de observación que separa ideas de lo sublime y la finalidad de la naturaleza. Ya que la idea de lo sublime no representa ninguna forma peculiar de la naturaleza, sino que desarrolla un uso de la imaginación. Ahora entraremos a la división de indagación sobre el sentimiento de lo sublime. Si les digo que Kant pensaba muy bien sus títulos y subtítulos. Bueno, aquí la analítica puede entrar con los mismos principios de análisis del gusto. La satisfacción de lo sublime, al igual que lo bello, debe ser válida universalmente. Aquí encontraremos unas palabras que podemos asociar según la cantidad, que esta es sin interés, la cualidad, qué tan representable es una finalidad subjetiva, la relación, es representable y qué tanto es necesaria según la modalidad. El método aquí no se apartará del seguido de apartados anteriores. Es importante subrayar que donde el juicio estético concierna, comenzaremos con la investigación de cualidad, sin embargo, a la ausencia de forma de aquello que llamamos sublime. Un correcto análisis de lo sublime requiere división entre lo matemáticamente y lo dinámicamente. El sentimiento de lo sublime tendrá movimiento de ánimo enlazado con el enjuiciamiento o el objeto, mientras que el gusto en lo bello presupone y mantiene ánimo en contemplación más serena. La imaginación aquí refiere a la capacidad desiderativa y solo puede juzgarse en su capacidad, sin fin o interés. Bien, ¿recuerdan que previamente ya les había hablado sobre el término mal empleado de lo sublime? O sea, cómo está mal representado. Ahora entraremos a la definición nominal de lo sublime. Se llama sublime aquello que es grande de más. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Pero ser grande y tener magnitud es algo muy distinto. Lo sublime se comprenderá con esa magnitud, aquello sin comparación con otra cosa. Es muy importante recalcar que siempre van a existir las comparaciones más grandes que, ejemplo, humano, árbol, montaña. Y como esto es importante para que el sujeto enjuicie, ya que hablamos de magnitudes dentro de lo sublime, y puede llevar consigo una satisfacción comunicable universalmente y entendible. Ahora bien, data el tema sobre el movimiento, ¿y qué busca expresar aquí? Bien, el movimiento en lo sublime toma el sentimiento de impotencia, no ser suficiente para mi entender con la imaginación, y esto provocará una conmoción en cierta capacidad. Destacamos que el ser no está sometido en sus sentimientos, sino en su imaginación, ya que con esta puede ir más allá y que encontramos razón que proyecta una infinitud. O sea, en pocas palabras y para no dar tantas vueltas al asunto, existe un movimiento de dos. O sea, es la decepción que va a encontrarse en la imaginación, pero que esta se va a amparar con el ánimo humano, ya que va a saber que existe una razón. Llegamos al punto de enjuiciamiento de lo sublime, el alcanzar una idea que es ley para todos. Tal idea es una comprensión de cada uno de los fenómenos que se puedan dar en la intuición de un todo. Una idea se impone por una ley de razón que no reconoce ninguna otra medida determinada, válida e inmodificable, donde en juicio, la imaginación, intervienen para su comprensión, forman como una especie de fuente de ideas para que toda comprensión estética sea entendible, donde el objeto solo se torne con un placer por medio de un displacer. Hemos visto mucho sobre la naturaleza, y bueno, entrando en esto, veremos que la naturaleza es sublime en los fenómenos donde se otorga la idea de su magnitud. Se podrá decir qué tan infinita es todo lo que logra por esta falta de adecuación. Diremos que es el máximo esfuerzo de nuestra imaginación para la estimación de una magnitud de un objeto que no se puede estimar su poder. Kant dice, la sublimidad debe de buscarse en quien la enjuicia, no en el objeto de la naturaleza. Este objeto se encuentra en la elevación del hombre, que sabe que esto ya se encuentra en la infinitud y que es una razón que ya no concuerda con la imaginación, sino que está conflictuada. El objeto será temible y por eso es importante señalar que la naturaleza está fuera de nosotros, puede atacar y ponernos en peligro. Ahora nos adentraremos en la moralidad del juicio sobre lo sublime de la naturaleza. Hay miles de cosas bellas, pero no todo mundo coincide con nuestra perspectiva. En el juicio sublime de la naturaleza, no podemos prometernos un acceso fácil a los demás. Se debe de dar un juicio que exige una cultura mucho más amplia. Esta no solo va a referirse al conocimiento, sino a las capacidades fundamentadas. Debemos de estar predispuestos a recibir ideas, ya que esto permitirá la expansión. Es muy importante recalcar que sin el desarrollo de ideas morales, aquello que llamamos sublime por cultura sería tosco y meramente espantoso. La moralidad juega un papel importante aquí, pero por esto mismo se requiere cierto grado de cultura. Así que, por ejemplo, aquí nos habla del pensamiento de las ideas, aquellas que son prácticas para las ideas morales. Así pues, aquí nos dice sobre por qué es tan importante la aprobación del juicio de otros sobre el nuestro. Se habla sobre lo agradable, lo bien y lo sublime. Agradable es solo una clase que sea de donde sea y es la representación. Así que enjuiciar bajo su influencia dependerá de los estímulos que se fomenten durante este. Este será por mero goce. Lo bello exigirá una representación de una cualidad de un objeto, es comprensible y traerá conceptos. Lo bueno será el sentimiento que inspira y contendrá una aprobación y no forma de discernimiento estético, sino intelectual. Entonces sublime será pues aquello que gusta inmediatamente, gracias a su resistencia frente al interés de los sentidos. Hemos hablado sobre los diversos adjetivos que nos ayudan a comprender el pensamiento de Kant. Definimos lo bello cuando nos encontramos en un juicio, pero para esto existen aspectos racionales. Cuestiona no solo qué es el juicio, sino cómo se produce, qué es el entender, por qué sucede esto, llega a adentrarse en el arte. Si se habla sobre la naturaleza, ahora en mi entender hablará sobre libertad. El arte para Kant se diferencia de la naturaleza, como el hacer de la obra o el efectuar. Producir efectos por causa expone que existe una consecuencia. Una será arte, por libertad, voluntad, y esta será libre, y expondrá otra con la razón, llenando con el fundamento de arte. Kant dice, ¿por qué es importante diferenciar arte de la naturaleza? Arte es arte, pero debe de parecer tan clara y sencilla como si se tratara de un producto de la naturaleza. Porque esta no está sometida por leyes y se encuentra en un mundo libre. Aquí es donde el arte aparece y se une con la naturaleza, y no por una coherencia lógica. Digo, ya que en todo juicio pues debe de haber como esta probabilidad de que te puedes equivocar, y así debe de ser visto el arte. O sea que puede ser tan perfecto, pero puede ser que en algún momento te equivoques. Una analogía aquí permitirá si es verdad que la naturaleza se puede comportar por leyes para que el ser humano tenga entendimiento sobre ella. El arte es libre, pero ¿también la naturaleza lo es? Aquí puedo hacer un pequeño énfasis y utilizar un término que hace poco se otorgó, el tema del romanticismo. Kant afirma que el don de la naturaleza debe de dar una regla del arte. La regla debe extraerse a partir del producto. La obra es un modelo de una copia, sino de la imitación, ya que esta obra sirve como un modelo para que otros imiten, pero ojo, no que copien, ya que las ideas del artista suscitan a ideas semejantes a lo que viene siendo su discípulo o bien a partir de su enseñanza. Y estamos aquí, en el punto donde la idea de la razón son aquellos conceptos que no se tienen por experiencia. Ejemplo, Dios, el alma, el espíritu, el mundo, no son dados por experiencia, pero sí por conceptos de ello. Como previamente se dijo, el concepto no es entender, sino razonar este tipo de ideas que se me dan y con ello traer también consigo nuevas plantaciones para entenderlo. Previamente mencionamos el tema del espíritu, que en este caso será llamado alma. El ánimo se mueve por el espíritu y las ideas estéticas. Cuando vemos una obra que nos impresiona, el espíritu es quien se mueve o conmueve. Todo gracias a un movimiento de correlación de las facultades. Las ideas estéticas estarán en la imaginación, provocan un pensamiento que al final Kant dice que no se puede hablar de lo que es una obra de arte, porque las ideas estéticas son inexpresables. Aquí no sé qué tan verdad sea esto, o sea, qué tanta veracidad contiene este pensamiento, porque pues la verdad una idea de algo que me conmueve. Yo siento que sí la puedo expresar, pero bueno, aquí también entra en un dilema porque al expresar no significa que la otra persona sienta lo mismo. No sé, este es un pequeño dilema que me acaba de crear Kant. Entrando al punto de ideas de razón, Kant expone un sistema categorial que regula los modos de relación que construyen los juicios. Bien, estos regulan el juicio y adquieren legitimidad en una forma de tiempo y espacio, gracias a que las ideas de la razón ayudan a construir nuestra unidad del mundo y con la vida. Aquí resaltaré que dentro de estos pensamientos observamos mucha influencia platónica dentro de él, y se puede resumir que unidad de razón es indemostrable. Y bueno, ya para finalizar, que les prometo que por primera vez siento que mi cerebro está en un punto máximo de conocimiento. Bueno, no punto máximo, siento que eso es muy mentiroso de mi parte. Más bien como que obtuvo mucha información. Pero bien, esto cabe recalcar, es solo un análisis de mi parte sobre cómo comprender el pensamiento kantiano. Y esto me permite adentrar y conocer pues las principales pensamientos, preocupaciones que Kant muestra fuertemente, y no sé, como que busca separar mucho la naturaleza con lo sublime y lo bello. O sea, da la explicación de este término y creo que sí es importante como estudiarlo, porque nos podemos dar cuenta de cómo ha sido malinterpretado, porque aquí mismo nos va a exponer la metodología que hay que hacer para su comprensión, y no solamente de lo sublime, sino de los juicios y los razonamientos que nos vamos a encontrar al momento de abordar algo, y cómo podemos resolver estos problemas estéticos que diariamente nos podemos enfrentar. Es importante que Kant quiere decir que es una cosa de otra, y como no tiene nada que ver, no trata de mezclar como las cosas. O sea, él separa, y también es muy importante decir que da prioridad a ciertos temas que otros. Espero que hayas disfrutado mi podcast, que lo hayas disfrutado tanto como yo al momento de hacerlo, porque vaya, Kant sí me deja como muchas preguntas, muchos planteamientos. ¿Qué pasaba por la mente de este señor? Tenía mucho tiempo libre para hacerse todas estas preguntas. Espero que te haya gustado. Muchas gracias.